una ora alla ventana, l'altra ora nel balcone. Una ora
el invitado.
L'altra ora nel balcone.
Tenemos en esta ocasión en nuestros micrófonos a Federica Palomero. ¿Qué tal, Federica? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Pues muchísimas gracias por atendernos y haberse desplazado aquí a nuestros estudios para, bueno, para hablarnos un poco de una serie de conferencias que está conduciendo en el Centro Sefaradí Israel y, por extensión, pues un poco de su carrera y a lo que se ha dedicado. Está presentando un ciclo de conferencias en el Centro Sefaradí que llevan por título El judaísmo alemán, de la emancipación al exterminio, una visión desde la historia del arte.
Exactamente. Que a partir del arte, yo creo que hay muchísimos temas que salen a relucir a través, pues, de artistas, de acontecimientos, de todo un medio artístico que se dio en un tiempo muy corto. Si pensamos que la emancipación de los judíos alemanes fue en 1871 y ya en 1935, con las leyes de Núremberg, sabemos que fueron borrados realmente, pues, del mapa desde el punto de vista físico y desde el punto de vista intelectual, etcétera. Entonces ese lapso es muy corto si lo tomamos en una perspectiva histórica, y al mismo tiempo ha sido sumamente rico, y el aporte que se ha hecho en ese momento por parte de la comunidad judía al resto de la sociedad alemana ha sido enorme, ¿no? Entonces yo he enfocado, digamos, ese tema a través de acontecimientos artísticos, ¿no? Empecé la semana pasada con un artista plástico alemán de Frankfurt que se llama Oppenheim y que fue el primer artista judío en ser realmente famoso, ¿no?, en su tiempo. Y él vivió todo el siglo XIX prácticamente, de 1800 a 1882. Entonces tanto su vida privada como su vida como artista, como su obra, son un reflejo de todas las ambigüedades, contradicciones, de los progresos, de los retrocesos que tuvieron, pues, los judíos de Alemania hasta lograr, pues, ser ciudadanos completos, digamos. Uh-huh. Luego, bueno, hay un tema que es mucho más intenso, digamos, que es el del arte degenerado, porque ya estamos en plena época del nazismo, desde luego. El título viene de una exposición que se organizó en 1937 en Múnich y que pretendió ser una burla, una descalificación de todo el arte de vanguardia, judío, no judío, todo lo que se había hecho, digamos, desde el impresionismo hasta esos años, en cuanto, pues, a los nuevos movimientos, las nuevas tendencias, etcétera, y resultó ser algo muy contraproducente, porque si uno ve hoy día la plantilla de los artistas que participaron, fue algo absolutamente impresionante, ¿no? Pero ellos lo tomaron como algo muy malo, de lo cual los alemanes tenían que tomar conciencia de que todo eso era muy pernicioso, pues. Entonces, habla de esto, ¿no? Y tiene un lado divertido, digamos, dentro de la tragedia que eso representó, porque yo hago como una especie de comparación entre ese arte de vanguardia que fue totalmente proscrito y que después ha sido, desde luego, rehabilitado en Alemania, muy estudiado, que está en todos los museos, y el arte nazi, que era algo sumamente cursi, de un valor plástico escaso y que, desde luego, no ha pasado a la historia, sino dentro de ese contexto finalmente muy limitado, ¿no? Y la tercera charla, que va a ser entonces el martes 17, es sobre un artista alemán que cayó en el olvido y que ha sido redescubierto, que se llama Felix Nussbaum. Él tuvo una exposición muy importante hace como 2 o 3 años en el Museo Judío de París. Ahora tiene su museo también en su ciudad natal, Osnabrück, un museo que, por cierto, ha sido construido por Daniel Libeskind, que hizo también el Museo Judío de Berlín. Y entonces, bueno, es la historia de un joven artista que tenía todo para ser realmente muy exitoso y que murió en Auschwitz.
Es, pues, la verdad, un baremo muy interesante y útil, ¿no?, para juzgar la historia de esos años, el arte, ¿no? Porque efectivamente refleja un poco todas las vicisitudes y todos los acontecimientos importantes que se vivieron en la historia del pueblo judío en Alemania, desde la emancipación hasta el aciago suceso o tragedia del Holocausto, desde luego. Considera que, bueno, esos tres, en lo que se centran cada una de las tres conferencias son los momentos clave o quizá los detalles más significativos de ese recorrido, es decir, Daniel Oppenheim hasta Felix Nussbaum y por supuesto, por en medio con la Kunstata Art.
Sí, sí, es una perspectiva a partir de la cual pues puedo tocar evidentemente otros temas, ¿no? Pero yo creo que son tres focos bastante importantes porque, bueno, uno es un artista del siglo XIX, entonces, claro. Claro, es algo como un poco menos conocido que el nazismo y todo eso, pero todo lo que pasó en aquel momento, ¿no? Hasta que realmente los judíos alemanes pudieran ser alemanes 100%, pues está ahí, está en lo que él pinta, está en los avatares de su vida, que por ejemplo es un artista muy conocido, que recibe encargo oficial, pero al mismo tiempo que no puede ser ciudadano de la ciudad de Frankfurt, cosas así, o sea, muy locas, ¿no? Para decirlo así. Uh-huh. Y bueno, a través de él se habla de otros personajes, de la familia Mendelssohn, por ejemplo, ¿no? Del abuelo Moisés, que fue también, bueno, uno de los grandes filósofos alemanes, el filósofo más leído de su tiempo, pero que no pudo ser miembro de la academia. Cosas así, ¿no? Se habla de Felix Mendelssohn, que era pues el nieto que se había convertido al catolicismo para poder, bueno, hacer carrera, digamos, ¿no? Bueno, todas esas cosas. Luego, bueno, lo del arte degenerado, claro, fue una época, la de los años 20 y 30, que quedó totalmente truncada, pero que fue de una creatividad absolutamente extraordinaria, tanto en Berlín como en Viena, si uno recuerda los grandes movimientos plásticos, desde luego el movimiento musical, el movimiento del teatro, el cabaret, el cine, todas esas cosas que se dieron y la verdad que la presencia judía pues en todas esas expresiones era muy fuerte, ¿no? Entonces se ha perdido mucho, desde luego, ¿no? Y luego, bueno, ese artista Nussbaum es como un ejemplo, digamos, de un destino realmente injusto, demasiado cruel. Bueno, obviamente que hay otras personas que también han sufrido esto, ¿no? Si pensamos en Irene Nemirovsky, por ejemplo, la gran escritora francesa que también fue deportada y murió en las mismas condiciones. O Charlotte Salomon, la artista plástica que ahora, bueno, ha sido como descubierta a través de la novela biográfica que hizo David Fuenquinos. Entonces, es un ejemplo, ¿no? Pero bueno, a partir de él se toca desde luego todo ese tema de la, primero de la segregación y luego de la persecución.
Uh-huh. Es un enfoque que nos puede ayudar a abrir, no sé, nuestros ojos un poco más y a percibir aquella realidad, porque a veces oímos las cifras de las víctimas y la tragedia en sí. Pero detalles tan concretos como cómo retrocedió el arte, la cultura y bueno, sí, todo la sociedad en general, a través eso de creadores y de artistas y de pensadores cuya carrera fue segada antes incluso de despegar, pues efectivamente es una forma también de darse cuenta de la magnitud de la tragedia, ¿no?
Sí, sin duda. Puede parecer de repente como un poco marginal, un poco frívolo, incluso hablar, bueno, de artistas que no pudieron pintar, por ejemplo, cuando han pasado cosas muchísimo más graves. Pero es que es parte de un todo, es parte de todo un sistema, de un engranaje, y entonces por eso también hay que tenerlo en cuenta. Además, una cosa muy reveladora, que si uno conoce un poco la historia de las dictaduras, hay muchísimas que no se metieron con la cultura, para decir en términos coloquiales, sino que dejaron hacer, había, digamos, una indiferencia hacia la cultura. En el caso del nazismo no hubo realmente un ensañamiento contra la creación cultural. Entonces eso marca una diferencia realmente bien, bien importante en relación con otros sistemas que también fueron muy fuertes, ¿no?
Un ensañamiento que se hizo patente con esa exposición a la que ha hecho usted referencia, la del arte degenerado. Tengo entendido, he leído, pero usted me lo aclarará como historiadora, que en realidad detrás de ese intento de burla y de denigración constante que ejercía el nazismo en todas sus facetas a la hora de abordar el tema judío, es decir, no era exterminarlo, era humillarlo, deshumanizarlo, burlarse de ello, pero que existía también en esa exposición una muestra de la proverbial hipocresía y del cinismo nazis, puesto que muchos de los que organizaban la exposición sabían que esos cuadros realmente eran los valiosos y se dedicaron luego a sacar provecho de
pero
ellos.
Pero claro, cuando hubo las expoliaciones tan famosas, ¿no?, que son otro tema.
Vamos, que no quemaron
la
el
época,
arte degenerado.
No. Se lo quedaron para ellos muchos. Bueno, los que eran más entendidos en cuanto a arte, por ejemplo, Göring, ¿no?, que tenía una colección extraordinaria, desde luego, ¿no? Sí. Porque, bueno, las obras fueron recogidas primero de los museos alemanes. Esta fue una campaña relámpago que se hizo, que se llamó Sauberung, que es una palabra muy fuerte porque quiere decir limpieza, ¿no? Y entonces en la exposición de arte degenerado, en la etiqueta, el rótulo de la obra, no solamente ponían el nombre del artista y el título, sino que ponían el costo, es decir, cuánto había pagado el museo por esa obra, para que la gente se escandalizara, porque desde luego era en la época de la República de Weimar que había tanto desempleo y tanta pobreza, etcétera, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial, entonces era para crear un rechazo, ¿no?, en el público. Eso fue muy manipulado en este sentido, ¿no? Pero no cuajó mucho porque la gente se dio cuenta de que realmente ahí estaba, bueno, la florinata de la creación artística europea del momento, ¿no? Porque que no había solamente artistas alemanes, había artistas, bueno, rusos, franceses, había impresionistas, estaba Chagall, desde luego, bueno.
Muchas de esas obras confiscadas, robadas y expoliadas luego han terminado en colecciones privadas o incluso las podemos admirar en museos,
sí,
¿no?
Sí, porque hubo digamos como dos momentos, ¿no?, de la expoliación. La primera fue la misma Alemania sacar de los museos de arte moderno esas obras que habían sido compradas para, pues, conformar colecciones de vanguardia. Muchas fueron vendidas en Lucerna, por cierto, donde, bueno, hay gente que compró, que hizo un muy buen negocio. Hay una foto, por ejemplo, que yo paso en la conferencia de la subasta, y la obra que se está vendiendo en ese momento es un autorretrato de Van Gogh, para darle una idea, ¿no? También hay obras que lamentablemente fueron perdidas porque las guardaron en Berlín en un depósito y hubo un incendio y entonces se perdieron más de 100 obras, ¿no? Y luego, entonces, la segunda etapa, digamos, de la expoliación fue al llegar a los países invadidos, sobre todo, desde luego, Francia, que era, pues, el país donde había las mayores colecciones de arte, ¿no? Y ahí, bueno, podemos tender un puente hacia el siglo XIX y la familia Rothschild, que protegía, que era mecenas de Oppenheim y que formó una colección de la cual él era, de cierta manera, el curador, ¿no? Entonces, allí la expoliación fue, pero enorme, inmensa. Pero, bueno, después hay bastante obras que se pudieron recuperar. Hay un libro fabuloso que es el de Héctor Feliciano, ¿no?, de ese investigador puertorriqueño, que se llama El Museo Desaparecido, y que cuenta precisamente, bueno, toda la investigación que él logró hacer para poder ubicar y luego recuperar y devolver, bueno, a las familias o a esas obras, ¿no?
Muchas otras nunca serán recuperadas.
Ah, no, desde luego. Claro. Bueno, hace poco en Múnich, ¿no?, se descubrió una cosa increíble en un apartamento, y hay otras que, bueno, sí fueron más o menos recuperadas. El famoso astrónomo de Vermeer, por ejemplo, que la familia Rothschild donó al Museo del Louvre, bueno, sufrió todo ese destino de ser robado, llevado a Alemania, recuperado, etcétera. Sí.
Bueno, usted se encuentra ahora mismo en pleno proceso de exposición de estas charlas de las que nos ha hablado y que nosotros, pues, anunciamos en todos los días en nuestra agenda cultural.
Muchas gracias.
No, gracias a usted por este regalo, ¿no?, de cultura. ¿Qué tal está siendo la respuesta del público? De momento se ha desarrollado una nada más, ¿no?
Sí, pues excelente. Excelente, con después de la charla, pues preguntas, comentarios, preguntas sumamente pertinentes, de muy alto nivel. Se ve que la gente que asiste es realmente conocedora del tema y fue muy grato, de verdad. Bueno, como para empezar aquí mi trabajo en Madrid, debo decir que me sentí muy, muy bien, muy bien.
Uh-huh. Usted ha sido restauradora, si no me equivoco, en el Museo de Bellas Artes de Caracas.
No, curadora. No, curadora,
curadora.
Sí, curadora.
Y directora del Museo Sefardí también de, sí, de Caracas. ¿Qué nos puede resumir un poco de su etapa museística en Caracas?
Bueno, fue larga, ¿no? Estuve trabajando durante 23 años y medio en museos del Estado, en el Museo de Arte Contemporáneo, y después estuve 17 años en el Museo de Bellas Artes. Me ocupaba del arte latinoamericano, después me ocupé de todas las colecciones y finalmente, bueno, hubo un episodio llamado Revolución Cultural y pues mucha gente de los museos salimos en ese momento. Y pues después tuve la oportunidad maravillosa de dirigir durante 4 años y medio, hasta diciembre, de hecho, del 2014, el Museo Sefardí de Caracas Maurice Curiel, que es como el brazo cultural, digamos, de la Asociación Israelita de Venezuela, que agrupa a los judíos sefarditas.
Uh-huh. Fantástico. Federica Palomero, historiadora del arte y, bueno, conferenciante, está aquí en calidad de conferenciante de este ciclo de conferencias, El judaísmo alemán de la emancipación al exterminio, una visión desde la historia del arte. Si quiere añadir cualquier otra cosa, Federica, estos micrófonos están a su disposición.
Bueno, muchas gracias. La verdad que estoy muy agradecida por la oportunidad y espero que haya público y un público pues interesado, inquieto y con muchas preguntas que intentaré contestar.
Fantástico, muchísimas gracias.
Gracias. Gracias.